Bienvenidos a La Conversación. La Conversación. Un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
Hoy en RAE Argentina al Mundo vamos a tratar de abordar para ver de alguna manera entender y encontrar algún sentido y que nos pueda explicar qué es lo que está sucediendo en Ecuador, en donde hay numerosas manifestaciones, disturbios, paros. Hay más de 800 detenidos y hasta en cifras no oficiales se hablan de muertos. Todo esto motivado por el pedido de renuncia del presidente Lenín Moreno, luego de que el 2 de octubre anunciara una serie de medidas sumamente impopulares, supuestamente amparadas por un pedido del FMI para reducir el gasto público y mejorar las finanzas del país. Para esto vamos a hablar con el doctor Norberto Consani, que es el director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. ¿Cómo está usted?
Buenas noches a usted y a todos los oyentes de Radio Nacional.
Le invito a que vamos a compartir el primer audio en el que vamos a tratar de poner en foco cuál es el contexto, cuál es la situación social y el clima que se está viviendo en estos momentos en Ecuador.
El gas lacrimógeno invade las calles de Quito. Y también estamos viendo cómo están utilizando medidas sonoras. Empezamos a ver también algunos fuegos en el medio de la calle. Esta era una protesta de estudiantes. Vemos también a muchísima policía atrincherada. El aire, como digo, está cargado con gas lacrimógeno. Y la situación se ha tornado tensa y violenta en cuestión de minutos.
Las manifestaciones vienen desde el día jueves. Lo que se viene en adelante es algo más grande.
Lo que el presidente ha tomado está muy mal, nos afecta a nuestra gente indígena y lo peor, estamos indignados, estamos con coraje de levantar todo el pueblo indígena y de luchar. Y también todo lo que es medios de comunicaciones son comprados por el gobierno y ni siquiera pasa lo que estamos sufriendo como indígenas acá y ni siquiera da esas noticias, pero sí está a favor del gobierno. Aquí estamos, nuestra gente indígena, estamos luchando, estamos sufriendo por nuestro futuro y no vamos a permitir que siga lo que haga lo que sea el gobierno. Y estamos en contra del gobierno, estamos aquí, vamos a estar defendiendo nuestra lucha.
¿Necesitan un nuevo presidente?
Claro que sí, necesitamos un presidente que esté de nuestra gente ahí. Ya muchos años ha estado ahí y no ha estado de nuestra gente ahí. Y hoy vamos a poner de nuestra gente a un presidente si es posible. Estamos luchando.
Gracias. ¡Que viva el paro, carajo! ¡Viva la lucha!
¡Viva los nuevos líderes!
¡Viva!
En este audio, y quizá el doctor Consani coincida conmigo, se pone de manifiesto cuál es el sentimiento popular que existe y que muchas veces está atravesado incluso de contradicciones, porque los principales manifestantes han sido los indígenas de todo Ecuador que desde el jueves en adelante llegaron hasta la ciudad de Quito. A ellos se plegaron ciudadanos de clase media y estudiantes, al punto que el presidente Lenín Moreno tuvo que declarar el estado de excepción y trasladar la capital a Guayaquil, en un hecho insólito que, si bien está avalado por la Constitución, traería aparejadas otro tipo de consecuencias que aún no están visibles ni siquiera para los propios analistas políticos. ¿Cuál es su lectura de toda esta situación, doctor?
Bueno, son varios temas. Aquí ya hemos, del audio que me pasaste, hemos agregado otro tema, que es el tema indígena de Ecuador. Tema indígena que hay que recordar que recién ahora, diría, iniciando el siglo XXI, parte, finales del siglo XX, está haciendo eclosión de algo que debería ser natural, entre comillas, porque, como dijo una señora en un momento que yo escuchaba el audio, que no lo había escuchado antes, nosotros que somos, digamos, queremos estar, queremos ser gobierno, bueno, un poco lo que ha pasado con Salvando la Distancia, y para no para ser comparadas, simplemente comparaciones, pero simplemente en este punto, con lo de Evo Morales en Bolivia, es decir, durante siglos, siempre hubo una minoría, como pasa en Guatemala, como pasa en Centroamérica, en alguna parte donde la mayoría es indígena y gobernada por los blancos. Es decir, los blancos son la minoría y tenían el poder político y lo siguen teniendo, como pasa en el Perú, como pasa, bueno, en el caso de Ecuador también. Podrá ser diferente postura ideológica, podrá ser Correa por un lado, ahora Moreno por otro, pero evidentemente el poder sigue siendo de una minoría blanca. Eso como una lectura de fondo, una lectura sociológica, una lectura que no va a parar acá. Podrá pasar uno u otro presidente, pero más tarde, más temprano que tarde, seguramente va a haber un gobierno indígena en Ecuador. Eso lo marca la tendencia histórica, por un lado. Otro análisis para hacer es un análisis que yo digo estructural, que abarca toda América Latina, toda. Por eso los problemas en Venezuela, los gravísimos problemas de Venezuela, el tema de Nicaragua, el tema de Perú, digamos, por poner solamente algunos ejemplos, donde obviamente no se hacen las reformas estructurales. Se llega con un discurso revolucionario, yo diría pseudo revolucionario, y efectivamente no se hacen las reformas estructurales. Y bueno, el presidente Correa tuvo 10 años, hubo otros presidentes, hubo varios presidentes en pocos años antes de Correa, y evidentemente es una permanentemente es una clase política dirigente, diría yo, absolutamente que no tiene mucho que ver con la realidad de esos pueblos. Esta es una realidad que se está haciendo patente. Por suerte tenemos los medios de comunicación, en el caso de los audios, el caso porque hablamos del mismo idioma, o las imágenes que podemos ver en otras partes del mundo, pero siempre, digamos, el tema de fondo es el problema de fondo es este. El problema de fondo es que no se hacen las reformas estructurales, siguen pasando los gobiernos, incluso para no profundizar, porque no es el tema por el cual me has convocado, pero el mismo problema de Argentina, exactamente el mismo, digamos, podrán cambiar los actores, pero seguimos, digamos, teniendo sociedades totalmente desiguales. América Latina es uno de los continentes de más desigualdad en el mundo, y bueno, permanentemente repetimos lo mismo, vienen diferentes gobiernos. Fíjense ustedes, para los oyentes que no conocen la historia, el actual presidente era el vicepresidente del mismo partido político que Correa, que prácticamente estaba para ejecutar el programa de Correa. Cuando llegó al poder, al otro día hizo exactamente lo opuesto. Entonces, no es problema de este presidente o de Correa o de otro, o de otro, o de otro. El problema es que nadie hace las reformas estructurales que los países latinoamericanos necesitan.
Y estas reformas estructurales también implican que incluso durante el gobierno de Rafael Correa, en el que hubo cierta, digamos, bonanza económica, pero por lo visto tampoco logró establecer en las clases más perjudicadas, sobre todo indígenas y afroecuatorianos, que son los que se encuentran por debajo de los índices de pobreza mayoritariamente, no lograron consolidar toda una estructura social al punto que llegamos a este tipo de medidas que, leyéndolas, son absolutamente brutales, de alguna manera, por decirlo así, porque el impuesto sobre el combustible, que es fundamental para los traslados entre los pequeños condados y entre los pequeños comercios y mercados que existen en todo el Ecuador, es lo principal, lo que disparó la principal queja dentro de afros y de indios.
Bueno, lo estás diciendo con tus palabras, lo que acabo de decir hace unos minutos. Ciertas reformas, vos, digamos, sos muy diplomática, habla de ciertas reformas, pero evidentemente no van a la estructura, no van a las modificaciones estructurales. Por eso este brutal ajuste, digamos, que efectivamente, fíjate vos, Correa tuvo 10 años el gobierno y siguió la Ecuador dolarizada. No nos olvidemos que Ecuador tiene como moneda el dólar. Incluso los quiere poner como ejemplo, quería poner como ejemplo a otros países latinoamericanos. Es decir, en todo eso se está corriendo un velo, digamos, de toda una tremenda hipocresía, una tremenda mentira, que efectivamente algunas veces se tapa con discursos revolucionarios, nacionales y populares, pero que efectivamente no hacen nada más que consolidar esta tendencia histórica. Acá hay un problema estructural, insisto en este tema, porque si no, nos quedamos con los grandes discursos y la situación sigue exactamente igual, peor, por supuesto, porque obviamente hay un crecimiento de la población, hay un desarrollo de la población que tiene ciertos beneficios y que efectivamente de la noche a la mañana lo va perdiendo. Y el caso, insisto, el caso específico de Ecuador es el tema indígena, por otro lado, que permanentemente son los relegados en esta historia.
En este marco del que usted habla de los discursos de hipocresía y de que no han sido fundamentales para consolidar una estructura social realmente inclusiva en Ecuador, lo invito a que escuche conmigo en un primer momento las palabras del presidente Lenín Moreno, en el que acusa al expresidente en el exilio, digamos, de alguna manera, Rafael Correa, de querer romper el orden democrático con el aval de Venezuela. Y en el segundo audio vamos a escuchar al mismo Rafael Correa, que desde Bélgica pide elecciones anticipadas.
Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización.
Él nos acusa de golpismo, cuando son los que han roto la constitución 4 o 5 veces. Son ellos los golpistas, los que rompieron la democracia, los que rompieron la constitución. Nosotros, ¿cómo vamos a ser golpistas si lo que estamos proponiendo para superar la gravísima crisis, la conmoción social que ha creado este gobierno por su ineptitud, por su traición, por los rompimientos continuos de la constitución? Lo que estamos invocando es precisamente la constitución, que se cumpla la constitución. Y nuestra constitución, en el artículo 130, establece que la asamblea con 2/3 de votos puede pedir anticipación de elecciones. Y dice en su artículo 148 que el presidente, en caso de conmoción social grave, como la que está pasando ahora, puede pedir anticipo de elecciones. ¿Por qué no lo hacen? Porque lo que les interesa es el poder, no la democracia.
¿Cuál es desde su perspectiva, doctor Consani, escuchar estas dos versiones tan contrapuestas y a su vez, si uno las desmenuza, tan similares en el fondo discursivo, ¿no? Lo que dejan entrever.
No, pero lo que los oyentes deben saber, los que no lo saben, mucho a lo mejor lo conocerán, es que eran del mismo partido. No estamos hablando de, para ponerlo en términos nacionales, de Alberto Fernández, Mauricio Macri, digamos, la gente lo entienda claramente. No. Estamos hablando del mismo partido, la misma fórmula, la misma. Es absolutamente increíble, digamos, escuchar eso. Y de alguna manera todos tienen lo de Venezuela, es absolutamente cierto. Evidentemente, Venezuela está en una situación horrible y no es probable que esto lo beneficie absolutamente desde el punto de vista que desvía la atención con un régimen, digamos, que se debate si es una dictadura o no es una dictadura. Yo diría personalmente que es un neofascismo contemporáneo por todo lo que ha logrado, digamos, no es el tema de la charla de hoy, el tema de Venezuela, pero para que les quede claro a los oyentes cuál es mi postura con respecto a eso, Venezuela no puede hablar mucho en este aspecto, pero efectivamente esta situación no sería para nada, digamos, descabellado pensar que Venezuela puede estar también viendo con buenos ojos, por alguna manera de decirlo, esta situación en Ecuador, pero que de ninguna manera piense que esta situación es producto de, digamos, de la intervención de Venezuela. No, Venezuela obviamente hace su juego, otros países hacen su juego, Correa hace su juego. Quiero también decir que Correa está perseguido política judicialmente, por eso está exiliado en Bélgica. De alguna manera, pero siempre esto, Silvana, ¿verdad? Silvana, que efectivamente, pues, estamos en esto, y Correa estuvo 10 años, este hombre era del mismo, lo puso él a Moreno. Entonces ahí vemos lo que te decía al inicio de esta charla, cómo efectivamente empezamos con los temas estructurales. No quiero insistir en el tema de Venezuela, pero también era la gran revolución, y la gran revolución logró que 4 millones de personas, 4 millones, el éxito más grande de la historia contemporánea, estén fuera de un país. Y bueno, esto es lo que pasa cuando se entra con un discurso y se gobierna, como alguna vez dice, algunos entran por izquierda y bajan por derecha, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Norberto Consani, es el director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Y doctor, usted, como desde su análisis, desde su punto de vista y los elementos con los que cuenta, ¿cómo avizora la salida de esta situación social y económica en la que se enfrenta Ecuador? Teniendo en cuenta que, lo que hablábamos en inicio, hay más de 800 personas detenidas, extraoficialmente se hablan de cifras altas de muertos, una ciudad de Quito tomada literalmente por las minorías afroindígenas que refutan alternativamente tanto al expresidente Correa como al actual presidente Lenín Moreno, y un gobierno que ha debido trasladar su sede hasta Guayaquil, la ciudad costera, y digamos un poco así, históricamente enfrentados entre costeros y sierra, que significa Quito y Guayaquil.
No, bueno, la situación se agrava, está claro que se agrava hora a hora, y bueno, estas cosas ya las hemos vivido desgraciadamente en América Latina. Conocemos cómo, bueno, generalmente termina, por suerte no son los tiempos contemporáneos que marca esta tendencia, pero termina, digamos, en una situación de fuerza, terminan los militares generalmente haciéndose cargo, o en este caso a lo mejor buscarán la alternativa de una elección anticipada, como se decía. Bueno, pero la situación, evidentemente, pero insisto en el tema del inicio de nuestra charla, en el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, ahí la situación evidentemente va a ser complicado si se contenerlo. Va a ser complicado contenerlo en un futuro inmediato. Se podrá hacer mecanismos, alquimias institucionales, pero yo veo una situación muy, muy delicada con la participación de los pueblos originarios.
Es real lo que usted dice, porque históricamente Ecuador, los pueblos originarios han sido muy combativos en cuanto a demandas sociales, y a su vez han sido muy sometidos y muy invisibilizados tanto a nivel social de estas clases medias mestizas y estas élites blancas, pero esta vez, hace un par de años a esta parte, el empoderamiento ha sido mucho mayor, y esta vez son las principales fuerzas de choque y de avance en el pedido de un cambio estructural, la verdad. Y me quedo con lo que usted dijo, que quizá la salida sea un presidente indígena como sucedió con Evo Morales.
No, es muy probable, es muy con el tiempo. Mira, siempre hay que ver las cosas en perspectiva. Hay que ver siempre la película y no la foto.
Exacto.
Evidentemente va camino a eso. Por una situación, te diría, digamos, hasta lo que debería ser, hasta sociológicamente, la mayoría es lo mismo, salvando la distancia, en otro contexto histórico, es lo mismo. Por suerte vino Mandela, es lo mismo que el apartheid en Sudáfrica, una minoría blanca que dominaba la inmensa mayoría de negros, y esa situación tenía que terminar. Por suerte hubo un hombre como Mandela que terminó de la mejor manera, porque un hombre de una grandeza extraordinaria. Pero esto es inexorable, que Silvana pues termina de esa cosa. No hace falta ser extraordinariamente visionario para darse cuenta que es una cosa que la lógica va a llevar efectivamente. Además, pueblos que están en una marginalidad muy grande, y por supuesto que te imaginas que la aumenta de esa brutalmente la nafta, que es la manera, la nafta o la gasolina, que es la manera de trasladarte en algunos lados, o los productos de primera necesidad, bueno, es una provocación dentro de la provocación.
Seguro. Y mientras esperamos que la salida sea lo menos sangrienta y lo menos dura posible, pese a todo lo que está ocurriendo, le agradecemos mucho, doctor Norberto Consani, por comunicarse con nosotros, y seguramente lo vamos a volver a molestar para seguir haciendo análisis sobre lo que está aconteciendo en Latinoamérica y en donde Ecuador, la verdad, no es un hecho aislado.
Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en otra oportunidad.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Norberto Consani, director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, acerca de la situación social y económica de Ecuador, que está atravesada por una profunda crisis luego de que se haya conocido el llamado paquetazo, un ajuste brutal que aplicó el actual gobierno de Lenín Moreno en función de reducir el gasto público. Para RAE Argentina al Mundo, mi nombre es Silvana Avellaneda y en la operación técnica, Marcelo Marín.
La Conversación, una producción de RAE Argentina al Mundo.